Eva, con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana, Radio Voz. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Tenemos una semana menos, que hoy es lunes 8 de julio. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hablarles hoy de ballenas, ni más ni menos, con un documental que justamente va a tener lugar esta semana. Se adelanta por el fallecimiento de Justo Beramendi en el Museo do Pobo Galego. Así que vamos a conocer una parte de la historia industrial muy bonita en la Costa da Morte, pero ojo, es un documental interactivo sobre la historia de la ballenera ceense. La periodista Paula Castiñeira, que es vecina del municipio, igual que María González, dicen que fueron descubriendo cosas inimaginables. Bueno, tienen esta iniciativa en marcha y además dentro de esas cosas y dentro de esas historias curiosas que dicen que son dignas de escuchar, pues hay testimonios orales de la época en la que todo el mundo vivía de la ballena. De hecho, la abuela de María y también su tía abuela trabajaron en la ballenera. Así que va a ser uno de los temas, desde luego, que vamos a seguir atentamente a lo largo de la mañana, porque nos gusta mucho esta historia real. Si conocen la zona, todavía se ven y restos y reminiscencias de cómo era aquel trabajo en aquel tiempo. Pues pendientes de esto, porque además un vecino de Carballo vendía por 7.000 euros una tinaja de Caneliñas, esa última ballenera de España. Lo vamos a unir todo y vamos a hacer historia en esta primera parte del programa. También nos vamos a acercar al mundo rural, porque tiene toda la razón el protagonista de una de las historias. No se puede confundir con viviendas turísticas en el rural, no tiene nada que ver. Ternera gallega con su indicativo protegido, como que nos digan, sí, la ternera que piden es gallega. Bueno, pues todo tiene su punto de interés, que hasta las 12 les vamos a ir contando en el programa, en este café. Tenemos a Sonia Rodríguez en la dirección técnica, tenemos a Santía Díaz en la redacción y, por supuesto, les tenemos a todos ustedes, incluidos los habituales, que tenemos secciones todos los lunes para llevar la mañana de la mejor manera posible. Y una de ellas es el tiempo. Vamos a ver cómo están las cosas en este lunes 8 de julio.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
No sé, yo sí daba la sensación de que llovía así ligerísimamente a primera hora de la mañana. No sé si era un sueño, era real, pero mejor nos lo cuenta Juan José Taguada desde Meteo Galicia. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues era real para los que vivan en el oeste de la provincia de A Coruña. Para el resto sería más bien un sueño, porque no realmente lo que tenemos ahora mismo es un centro de bajas presiones que está, no es muy activo, no es muy profundo, pero el problema es que está bastante cerca de Galicia. Entonces los vientos soplan de componente sur, suroeste, son vientos húmedos, dejan el cielo general muy cubierto y en algunas zonas pues esa humedad se transforma en esas lloviznas tipo orvallo que, como digo, afectan sobre todo a puntos de la provincia de A Coruña. A medida ahora que avance el día, pues esos orvallitos irán desapareciendo. En algunas zonas, sobre todo Lugo, Ourense, sur de Pontevedra, se abrirán algunos claros y bueno, sin llegar a ser un día de verano en ningún caso, pues bueno, sí que la lluvia, digamos que hoy no va a ser la protagonista, se abrirá algún claro, la temperatura pues puede llegar a los 23, 24, incluso alguna zona, por ejemplo el norte de A Coruña, pues se pueden superar los 25, así que bueno, todavía eso, habrá espacio para actividades veraniegas durante la jornada de hoy. Luego ya esa borrasca que estaba describiendo ahora, pues tiene un frente que por la noche y la madrugada de mañana martes va a dejar lluvia, por momentos algo cuantiosa, incluso una lluvia bastante generalizada, así que el panorama mañana martes va a ser un poco peor que el de hoy, porque empezaremos con esas lluvias y aunque irá mejorando un poquito, pues bueno, no será suficiente para que podamos, digamos, calificar la jornada de verano, como sí podemos hacer en algunos momentos de hoy.
Bueno, vemos que las mínimas son agradables para dormir sin ningún tipo de problema, con 11, 12 grados, y del de la mitad sur, el termómetro ahí sí que se va hoy a esforzar, ¿eh?
Sí, exacto. Bueno, y las mínimas efectivamente están siendo agradables, no son bajas, salvo el ayer domingo sí tuvimos una bajada importante de las mínimas, pero bueno, hoy con la presencia de nubes pues se han recuperado, hemos empezado el día con suavidad térmica y bueno, pues las máximas, lo que decía ahora, 23, 24, en algún sitio 25, son un poquito cortas para la época del año, pero bueno, pues si sale un poquito el sol, más que suficientes para disfrutar de actividades veraniegas. Sí.
Pues José, la pregunta del millón, ¿cómo será la semana? ¿Sí, en términos generales también?
Un poco feucha, la verdad, así cambiante, no hay que tener grandes expectativas. Ya decía que mañana martes empezamos con lluvia, luego va mejorando un poquito, el miércoles va a ser un día parecido al de hoy, nubes, alguna llovizna por la mañana, luego mejora un poquito por la tarde, otra vez el jueves. La buena noticia es que este fin de semana esperamos, o el mejor día de la semana, en principio va a ser el sábado, el viernes irá mejorando, y el sábado sí va a ser un día pues de tiempo seco, soleado, lo que deberíamos tener o lo que esperaríamos tener en el verano, y hay que aprovecharlo bien, porque luego si todo sigue según lo que está previsto hoy, el domingo volvería a empeorar un poco, así que hay que poner ahí el foco en que, bueno, tanto la jornada de hoy como el miércoles pues va a haber así algunos momentos para disfrutar, y luego viernes un poquito fresco, y sobre todo sábado sí que van a ser dos días más de verano.
De acuerdo, bueno, pues nada, lo sabemos ya con antelación suficiente. Muchas gracias y feliz semana.
Muy bien, igual, hasta luego.
Hasta luego, estamos en las 9 y 7.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz.
Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy
Pues efectivamente abrimos con los Beatles, pero porque tal día como hoy, en 1940 y en pleno San Fermín, se unía una voz más, bueno, como batería realmente, pero digo yo una voz de las que pasan a la historia, porque nacía Ringo Starr, nada más y nada menos, 7 de julio de 1940, el batería de los Beatles, que se unió, por cierto, en 1962, después de que la banda ya hubiera obtenido cierta popularidad, sobre todo a nivel local y en Liverpool. Así que nada, ya con John, con Paul y con George se formó una de las bandas más influyentes de la historia de la música. Pero también, a pesar de tocar la batería o como batería, Ringo Starr también contribuyó con su voz en un montón de canciones, y alguna de ellas que ya pondremos porque son realmente pues agradables. Después de la separación del grupo, Ringo continuó su carrera en solitario. Pero hoy hablamos también pues de Harry, entre otras cosas, porque era también 8 de julio del 2000 cuando se lanza el cuarto libro de Harry Potter, El Cáliz y el Cáliz de Fuego. Por primera vez se lanza también simultáneamente a ambos lados del Atlántico. Así que hoy es otro de los días que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro calendario de efemérides. Pero hoy tenemos pues otro grupo que también va a sonar ahora mismo por otros motivos muy distintos, entre otras razones porque aparece, como se pueden imaginar, en nuestro calendario otra de las citas con este grupo que llega a número uno también con alguno de los temas que por supuesto se le deben, entre otras cosas, a Andy Fletcher. Nacía tal día como hoy en 1961, le escuchamos y les cuento.
Right through me, don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Fletcher se unía a Depeche Mode, esta banda británica de música electrónica, y de hecho fue considerada como los padres del rock electrónico, uno de los mejores exponentes del género, y además de la utilización del sintetizador como instrumento. Así que pertenece a una de esas 50 bandas que cambiaron el mundo y uno de los más grandes grupos de pop británico de todos los tiempos. Casi nada, está bien esto de recordar estas cosas porque al César lo que es del César. Nos vamos con una pareja que desde luego yo no sé cómo continúan todavía con ese sonido casi podemos decir que adaptado a los tiempos, porque ya llovió, ¿eh? Una de las canciones más conocidas pues es precisamente esta que está sonando, Mrs. Robinson. ¿Cuántas veces la escuchamos? Bueno, pues Simon & Garfunkel, dúo de folk rock que hoy también aparece en nuestro espacio de recuerdo, entre otras cosas porque lanzan el 7 de julio concretamente de 1967 uno de los temas que más repercusión tuvo en el tiempo. Hoy le escuchamos, no les estropeo la canción porque todavía tenemos mucho que contar.
In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing.
Pues la verdad es que es estupendo escucharles también a estas alturas de la vida, y entre otras cosas porque hoy tenemos así como en blanco y negro algunos de los temas de esta jornada. También en 1985 nacía Jane Cook, el guitarrista de Arctic Monkeys, pero también recordamos a Bruce Springsteen, porque llega número uno en Estados Unidos con Born in the USA. Este disco permanecería casi nada, 139 semanas en las listas americanas, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la década de los 80. Pero además de Ringo Starr, además de Harry Potter, también hoy tenemos que hablar de este tema que van a escuchar ustedes, porque también tal día como hoy, pero 1956, lo lanzaban The Platters.
When the twilight is gone, you come into my heart, and here in my heart you will stay while I pray. My prayer of the day, in a dream that's divine, my prayer is a rapture in bloom, with the world far away and your lips close to mine. Same
for as long as we live.
Así, casi casi en alguna zona de Galicia, con ese paraguas para el orballo que refresca muchísimo el ambiente. Vamos a contarles un montón de cosas, entre otras, fíjense qué tema más curioso. Hijos de Rivera apuesta por la computación cuántica y la inteligencia artificial para investigar los sabores del futuro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la composición de alimentos y bebidas del futuro va a haber una especie de biomoléculas que van a ayudar a descubrir unas, bueno, pues unas sensaciones a las que de momento pues no estamos muy acostumbrados. Vamos a tener a quien está investigando este tema hoy tomando un café con nosotros. Un tema que vamos a unir a otro exactamente igual de atractivo, que es el mundo de la historia ballenera de Galicia, cuando se recogía y se aprovechaba absolutamente todo de la ballena, incluso pues la grasa para iluminar las farolas nocturnas, ya no solo en Galicia, sino en prácticamente toda España. Era algo que se exportaba, vamos a decirlo así, con mucha alegría, y que era una forma de vida para muchísimos gallegos y gallegas. Todavía hay voces que recuerdan exactamente cómo se vivía aquella historia. Pero bueno, en este tramo de programa también vamos a tener la oportunidad de acercarnos hasta una casa de turismo rural, porque hay quien dice que no es lo mismo, pues es una casa de turismo rural de las de toda la vida, con su ubicación, con sus tradiciones, que las viviendas turísticas que están situadas en el rural. Es algo que pues consideran incluso competencia desleal. Recuperaremos, porque durante este mes de julio vamos a ir recordando las cosas que ocurrieron así como con más trayectoria en este último curso escolar 2023-2024, e iremos avanzando en el mes de julio con un montón de temas también que son, pues yo creo que interesantes para todo el mundo, como nuestra reunión de comunidad de vecinos. Estamos en Radio Voz y son las 9:19.
But no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own.
to reel when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I sing to be what I'm not, you see. I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. Believe to feel when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown.
Con los Platters, ni más ni menos. Vamos a tomarnos un café. Yo creo que es el sitio absolutamente precioso, con una terraza, con rincones que son realmente únicos, y además con algo que yo creo que nos viene muy bien a todo el mundo, ¿verdad? Los beneficios de tener pues una zona en donde no pensemos absolutamente en nada, con ese masaje relajante que en la propia web se ve cómo se trabaja en este lugar. Vamos a recibir y vamos a tomar un café, aunque preferíamos en su casa, con Elena. Elena, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, por tomarte este café con nosotros aquí en Radio Voz. Me imagino que a tope, ¿no?, dentro de Casa Dosear.
Pues la verdad es que ya comenzó la temporada, venimos trabajando muy bien desde Semana Santa hasta ahora. No hay queja.
No, ninguna, ni la habrá en los próximos días, porque si hay un punto que está de moda y siempre al 100%, sois vosotros, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, San Sergio se ha puesto de moda en los últimos tiempos y bueno, habría que desestacionalizar un poquito más, pero no hay queja.
Bueno, nos ubicas, Elena, en Casa Dosear, ¿dónde está realmente?
Casa Dosear se encuentra pues en dirección Pontevedra-San Sergio, a 2 kilómetros de lo que es el casco urbano de San Sergio. La verdad es que estamos muy bien situados, a 700 metros de la playa de Areas, que es una playa fantástica, que suele ser bandera azul cada año, y a 700 metros de la montaña, donde hay rutas de senderismo muy bonitas, rutas de molinos. Entonces, bueno, muy cerquita de todos los pueblos de interés turístico de las Rías Baixas, a un paso de Santiago también, y la verdad que la gente pues agradece esta ubicación, porque estamos lejos de todo, lejos del ruido, pero cerca de todo al mismo tiempo.
¿Qué opinas? Porque fíjate que hoy por la mañana lo comentábamos, decíamos que bueno, que el sector es muy valorado. De hecho, un 86% salía en escapada rural hace poquito, pues elegía esta manera de pasar unos días de vacaciones. Pero claro, no es lo mismo las casas de turismo rural con las viviendas turísticas en el rural, ¿verdad? Hay muchísimas diferencias ahí.
Claro, a ver, por supuesto que las diferencias están ahí, y yo siempre digo que hay turismo para todo, hay demanda, hay ofertas, tiene que haber para todo, ¿no? Y una misma persona, una misma pareja puede irse hoy de vivienda turística, mañana de balneario y pasado de hotel rural o de casa rural. Son conceptos diferentes y son propuestas muy distintas. Pero tiene que haber de todo. Yo creo que al final en la variedad está el gusto, y de la misma manera que vamos a la tienda, a la calle de las tiendas, y vamos al bar que nos gusta en la calle de los bares, o sea, un bar solo por ahí olvidado, pues al final pues tiene menos opciones que cuando tienes un destino que ofrece pues muchas opciones y muchas posibilidades.
Claro que sí. Bueno, ¿de dónde te visitan más, Elena? ¿O de dónde vienen más?
Bueno, a ver, en temporada baja sí que tenemos muchos viajeros de dentro de nuestra comunidad, de mucha gente de la zona de Vigo, de la zona de Coruña. Los fines de semana casi siempre, bueno, de hecho, este fin de semana mismo hemos tenido la mitad de las habitaciones con gente de la provincia de La Coruña, porque buscan esos graditos más, ¿no? Ese baño de sol que a veces falta por ahí arriba. Y luego en verano pues hay de todas partes realmente, muchísima gente de Madrid, pero bueno, del sur cada vez vienen más, escapando de esas altas temperaturas y esas olas de calor tan exageradas, de Valencia, de Cataluña, vienen de todas partes, extranjeros también. Los extranjeros se mueven, en nuestro caso, nos visitan posiblemente más a partir de octubre. Y bueno, pues un poquito de todo.
Un poco de todo, pero bueno, con esas olas de calor, claro, viendo las posibilidades de estar relajadísimos y a la sombra en esas terrazas espectaculares, ¿no? Me imagino que bueno, que la gente está encantada, claro.
Sí, la verdad es que, a ver, bueno, aunque todavía este año el verano es como que no termina de quedarse, ¿no? Porque viene
no.
Y va.
Y yo no digo nada, que comentamos con Meteo Galicia hace un ratito.
Pues, pero bueno, aquí, es, aunque haga calor, pues por las noches siempre refresca, y que sacarse la chaquetita, por las mañanas pues también son agradables, entonces, bueno, pues es totalmente diferente, ¿no? A las temperaturas que hay por del centro para abajo. Y tenemos pues nuestras zonas de sombra, nuestro patio barroco que es muy fresquito para el verano, y si no, pues un baño en la piscina y ya.
Sí, porque esa es otra de las cosas que queríamos comentar, ¿no? Cuando hablamos de relax, de tener la posibilidad de disfrutar pues de un spa exterior o de la situación, ¿no? Porque al lado de la playa, con jardín, todo esto es lo que contribuye pues a esas estancias en donde la gente dice, mira, yo me quedo ahí absolutamente de todo y ya no me muevo para nada de la casa. Por eso dice el último estudio que llegó, fíjate, el gasto de turismo rural aumentará un 4,7% en este verano, y además uno de los puntos en donde se tiene más en cuenta y se hace más referencia es precisamente la zona de las Rías Baixas, ¿no? Esto, bueno, contribuye todo, esos 2 grados a lo mejor que tienen un poquito más de referencia en todos los termómetros, ¿no? Pero también otro tipo de situaciones que provocan que la gente, eso, que se gaste entre 88 y 89 euros por persona y día, dicen.
Sí, a ver, yo creo que desde la pandemia, sobre todo, se ha notado un incremento importante en nuestro sector, ¿no? En que la gente cada vez busca más escapar de las masas, y aunque vengan a destinos que al final son muy turísticos y que bueno, pues hay mucha gente en esta época, por ejemplo, pues estar un poquito alejado de las masas y ir en momentos puntuales, ¿no? El resto del día pues estar tranquilo, respirando al final aire puro, dando un paseo por la naturaleza y bueno, pues eso, bajar al pueblo en ese momento puntual para ir a comer o a cenar o dar un paseo, pues, o encontrarse con algún amigo. Pero cada vez sí que se nota y se busca más, ¿no? Esa tranquilidad y ese contacto con la naturaleza, que es tan importante, sobre todo para la gente que vive, bueno, pues durante todo el año en grandes ciudades.
Ya lo creo que sí. Bueno, todo julio y agosto ya podemos decir, ¿hay alguna opción? Cuéntanos.
Sí, hay huequitos. ¿Sí? Siempre hay alguna cancelación de última hora, alguna habitación que se queda ahí entre unos que entran y otros que salen. Así que bueno, todavía hay alguna opción, poquitas, pero todavía hay alguna posibilidad.
Bueno, también es verdad que si hace mal tiempo, pues hay alquiler de bicicletas, de coches e incluso pues una bodega cerquita, una bodega local, ¿no? Que también forma parte
del
entorno.
Sí, hay muchísimas opciones, claro que sí. Está el Museo de Pontevedra también, que ofrece muchas posibilidades, el Castillo Sotomayor. Hay muchas opciones para hacer turismo cuando el tiempo no acompaña tanto, así que por eso no hay problema.
Bueno, y ya el último y dejamos, porque el día es complicado y vamos a hablar de lo importante también para muchos de los que vienen, que es la parte gastronómica. ¿Cómo os organizáis en esto?
Bueno, nosotros ofrecemos siempre el desayuno, que es un desayuno continental, servido en mesa, con su zumo de naranja natural, repostería casera, un cafecito ahí bien hecho, sus tostadas con tomate también natural. Pero después, bueno, ofrecemos también la posibilidad de cenar. Comidas no damos, aunque sí que si alguien quiere un picnic para irse de excursión, para ir a las Islas Cíes, hacer senderismo y, bueno, pues no quiere estar pensando en el restaurante, pues ofrecemos una mochilita térmica con un picnic y luego la opción de cena. Tenemos tanto media pensión como una carta pequeña, todo, bueno, pues, cocina tradicional, las recetas de la abuela. Y cocina de aquí, cocina local.
Bueno, pues fíjense ustedes que además ellos dicen, te esperamos en Casa de Osar, un hotel rural a 2 kilómetros de San Senso, a 700 metros de la playa de Areas, con todos los servicios pues para una escapada inolvidable, parque infantil, piscina, jacuzzi, sauna. Hay que contactar y también escuchamos que si son oyentes de Radio Voz, pues a lo mejor tienen un cariño especial, ¿no?
Así es.
Bueno, pues nada, que es una preciosidad de sitio y además con muchísimas críticas muy positivas y con todo el mundo que dice que da gusto estar allí. Elena, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias hasta pronto, a vosotros espero. Por este cafecito, os invito yo al café de verdad aquí en Casa de Osear cuando queráis.
Pues claro que sí, para respirar aire marino, que está muy bien. Gracias y buenos días.
Gracias, buenos días.
Estamos en Radio Voz y son las 9:31. Dando un paseo por la escaleta y por Galicia y les damos la oportunidad, si quieren, de que nos cuenten sus cosas. 981 13 44 33, entre otras cosas porque nos interesa tener información de si por ejemplo fueron ustedes a disfrutar del concierto de Serán, todavía se escucha ese toque de elegancia, él solo en el escenario llamó poderosamente la atención de más de 30.000 personas que desde luego vivieron una experiencia que no olvidarán seguramente, porque habituados pues a grandes escenarios, a grandes despliegues de medios tecnológicos, en su caso pues será nada, el firmamento, su voz y la guitarra, algo que realmente, como decíamos, no olvidarán muchos de los que disfrutaron de este concierto. Tenemos más historias para contarles, ya no solo lo de cómo se vivía en Galicia con las ballenas, sino también esos alimentos del futuro con María Paredes. Nos va a contar cómo se hacen ese tipo de cosas. Vamos a irnos con un bus muy particular a recorrer también un buen punto de Galicia con Marta Rivas, porque es un autobús que va haciendo unas paradas y que tiene un trabajo muy especial. Con Robert hablaremos de todo un poco, con Gonzalo Alonso Abella, de un anuncio televisivo que está haciendo, pues, que nos hable de otra cosa en muchos aspectos en redes. Hablaremos de Marnis y también del cuidado de los pies en el verano, que parece que son, a tenor de lo que nos cuentan los profesionales, los grandísimos olvidados. Pero mientras tanto, pues seguimos. decíamos que estamos en tiempo de verbenas, en tiempo de bandas sonoras en forma de orquestas, y esta semana pues también nos iremos a la fiesta de Mugardos. O sea, que ya saben de qué producto estamos hablando, pues efectivamente del pulpo. Es otra de las grandes citas que marca el verano, pero también el sonido de la verbena, de la sesión vermú. Por eso nos vamos a ir al norte con Pablo Mosquera, para que nos cuente cuáles son sus ideas, sus percepciones y sobre todo esa acústica típica del verano con su carta habitual. Pablo, cuando quieras.
Carta para mi querida amiga Eva Millán. Querida Eva, el calendario festivo de antaño se componía de las onomásticas dedicadas a santuarios o devociones que eran a todas luces las citas patronales en las parroquias de nuestras sedes episcopales. Era aquella Galicia blanco y negro, como ahora suelen pintar al pasado siglo XX con sus costumbres y maneras para disfrutar del ocio. Junio, julio, agosto y septiembre siempre fueron meses de romeros, esos peregrinos que acudían con promesas a la capilla donde comenzaba la celebración, entre las mejores galas masculinas y femeninas, y las dos festividades más repetidas, Santiago Apóstol y San Roque. En este primer tercio del siglo XXI triunfan los festivales, unos conciertos multitudinarios donde grupos musicales muy cotizados y mejor pregonados por las cadenas musicales llaman a la juventud para reunirse como muchedumbre en una especie de Far West, donde los efectos especiales crean simbiosis entre músicos, instrumentos, mesas para modular el sonido y esos bailarines siempre con un vaso de cerveza en la mano. Llama la atención cómo se cotizan algunas afamadas orquestas, millones de las antiguas pesetas por dos pases de hora y media cada uno. Y eso sí, cuando llegan los denominados pipas, resulta que hoy son técnicos superiores en sonido y montajes y resultan mucho más numerosos que los propios músicos. Pero como de costumbre, hay una gran incógnita. Entre luces, humos, luminarias con deslumbrantes colores, algún que otro trapecio y esas ropas entre glamurosas y pelín horteras con lentejuelas, saltan y brincan. Y yo me pregunto, ¿es posible cantar sin desafinar o simplemente hacen que cantan? Mi querida amiga, aún no ha llegado la inteligencia artificial, pero lo que antes eran grandes formaciones orquestales que tocaban en riguroso directo, ahora son meros actores que se contornean para alienar al espectador pagano o a la comisión de fiestas, que solo se ocupa de hacerle el necesario espacio para esos brutales camiones trailers que se convierten en sus escenarios. Una vez más, paren que me bajo, o me duermo para soñar que estoy ante las orquestas de Glenn Miller, Pérez Prado o Los Satélites, con mi amigo Sito Sedes, siempre elegante y rey del bolero.
Por fin, 9 y 40 minutos, podemos tomarnos un café con ese tema que tanto nos gusta y que queremos trasladarle a todos ustedes, entre otras cosas, porque esta semana se hablará muchísimo de la historia ballenera de Caneliñas. Es un pasado industrial, efectivamente, en la Costa de la Morte, con un trabajo que se va a convertir en parte de nuestra historia gracias a la periodista Paula Castiñeira, vecina del municipio, y también a María González. Es una iniciativa del máster que cursan en Santiago de Compostela y que recoge, porque todavía hay muchísimos testimonios, y de hecho parece que la tía abuela y la abuela de María trabajaron en la ballenera, por eso se convierte pues en historia. Vemos algunas imágenes de ese rodaje y nos llama muchísimo la atención. Vaya dos y vaya historia, desde luego. Paula Castiñeira, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Qué apasionante, ¿eh? Porque todavía hay muchísimos restos. Se puede plantar uno justamente ahí en Caneliñas y pensar en cómo era con esa rampa inmensa todo el proceso de pesca y de aprovechamiento, porque se aprovechaba absolutamente todo, ¿verdad?
Bueno, todo en la última etapa. Sí que es verdad que al principio pues era un trabajo más utilizar el aceite, ¿no?, en la primera parte de la historia. Pero es que al final, en cuanto se abrió ese mercado más internacional con los japoneses, ahí sí que los japoneses deseaban todas las partes de la ballena, entonces prácticamente todo era utilizable.
¿Cómo se os ocurre entrar de lleno en esa historia?
Pues bueno, nosotras, que comentabas que era en el máster lo hicimos ya hace unos 3 años, 2 años y pico. Entonces, bueno, cuando estábamos cursando el máster, en una de las asignaturas, pues bueno, nos propusieron crear una idea para cómo la desarrollaríamos y demás. Y bueno, pensando, nosotros teníamos ese algo ahí, María, como bien decías, pues tanto su tía abuela como su abuela trabajaron allí. Y entonces, bueno, lo que surgió como un pequeño trabajo para clase y demás, al final lo acabamos desarrollando como trabajo de fin de máster. Y bueno, muy contentas, la verdad, con el resultado.
Un resultado que va a compartirse, por decirlo así, con todos los que quieran asistir al Museo do Pobo Galego, ¿no?
Efectivamente, quien quiera conocerlo está más que invitado, aunque bueno, también quien no pueda, el documental está en abierto totalmente para quien quiera acceder a él en nuestra página web de acostadasbaleas.com. Entonces allí podrán encontrar tanto el contenido visual como imágenes, textos explicativos y un poco más de la historia.
Bueno, esa historia que efectivamente es auténtica hasta el punto de que se recogen pues muchos testimonios que todavía están perfectamente activos. ¿Qué es lo que más llama la atención? Porque me da la sensación de que, a pesar de hablar en muchas ocasiones del tema y de que hay pues mucha historia en Caneliñas, también es la gran desconocida para muchos gallegos y gallegas, ¿verdad?
Sí, ni siquiera gallegos y gallegas de toda la comunidad, sino incluso los propios vecinos del municipio, no sabíamos mitad de las cosas. O sea, nosotros cuando nos adentramos en la historia, pues sabíamos que había algo que contar, porque era, tú vas allí a Caneliñas y ves la edificación, ves que está todo en ruinas, y había cosas que sabes por la propia historia, pero otras que se fueron olvidando. Pero luego, una vez que nos pusimos más de lleno en todo esto, descubrimos cosas que eran totalmente increíbles, ¿no? O sea, movimientos como el feminismo, como la primera huelga de toda la Costa de la Morte, se realizaron allí. Y son como movimientos que creemos que son ajenos a nosotros y demás, y que al final confluyeron en municipios pues tan pequeñitos como Cee y lugares como Caneliñas.
Bueno, ¿qué podemos aprender, por ejemplo? ¿Qué historias se reflejan? Vemos que en algún momento del rodaje pues hay testimonios auténticos, reales. Se conserva documentación de aquella época, mucha fotografía. ¿Cómo se recoge en el documental, Paula?
Pues mira, nosotros tuvimos la grandeza de coincidir con uno de los protagonistas, que es Alex Aguilar, Y que gracias a él, pues gran parte de este trabajo que pudo salir adelante, ¿no? Porque él, bueno, cuando estaba como biólogo trabajando allí en Canelinhas, documentó toda esta hazaña con imágenes, con vídeo incluso. Entonces la verdad es que gran parte de todo lo que podemos ver de aquella época y demás, pues es gracias a él. Luego es verdad, también es cierto que a otros protagonistas también conservaban cosas en sus casas, algunas fotografías, incluso también tallas de lo que se hacían en los propios dientes de los cachalotes. Entonces, bueno, hay una confluencia de un poco aportaciones ciudadanas de todo el mundo y que gracias a ello, pues, Canelinhas a Costas Baleares pues pudo ser una realidad.
Y de la que vivió muchísima gente en aquel momento, además era una fuente importante de surtir, pues hablabas antes de algún país, pero realmente a muchísimos, ¿verdad?
Sí, efectivamente, o sea, la industria ballenera para esa gente en aquella época fue un motor importantísimo para toda la zona. Al final trabajó gente de todo tipo, muchísimas personas, cientos de personas dependían de esa industria, tanto directa como indirectamente. Y luego también fue una industria que, como decía antes, pues ayudó a que las mujeres, en una época donde era muy difícil que tuviesen una independencia económica, pues pudiesen tenerla, ¿no? Que al final, pues podían, trabajaban tanto hombres como mujeres. Y, hombre, es una cosa al final a destacar.
Decíais que se presentará esta misma semana y que os gustaría que vuestro trabajo no se quedase en algo puntual, sino que tuviese recorrido. ¿Esto cómo sería? ¿Qué tenéis en mente de lo que se puede avanzar, claro?
Bueno, nosotros lo dejamos ahí un poco caer de que, bueno, todo el mundo con el que hablábamos, tanto personas que trabajaron allí como a día de hoy, gente en la actualidad, ¿no? Cada uno con su visión, obviamente, porque la gente que trabajó allí lo ve como trabajo, ¿no? Entonces siempre es una pena llegar allí y ver cómo está aquello, que está la estructura pero totalmente en ruinas, no se puede entrar y demás. Y bueno, que Por decir, hay ideas, ¿no? Al final, si se quiere, pues se podría haber hecho muchas cosas en todo el tiempo que lleva esto desde que cerró. Pero bueno, es algo difícil, ¿no? Nosotras en el documental lo que intentamos pues es crear esa reflexión en general, que igual pues que se hubiese hecho otra industria, que es lo que decían muchos de los protagonistas, o incluso pues artistas en la actualidad que dedicaron pues parte de sus obras a Canelinhas o la temática de las ballenas y demás, pues decían que era una pena que estuviese así, pues que se hubiese aprovechado aquello pues para hacer un centro de interpretación, claro, contando una historia. Pero bueno, que es complicado, como todo, pasó demasiado tiempo y bueno, nosotros invitamos a esa reflexión en general, pero tendría que ir más allá de hasta donde nosotros podemos llegar, está claro.
Bueno, decís que no es tan épico como pueda parecer, pero que sí hay historias muy curiosas que son dignas de escuchar, porque claro, luego cuando se puede tener la oportunidad de hablar con gente que recupera historias reales, porque hasta 1985 estuvo activa, fue la última factoría que cesó, ¿verdad? O sea que realmente no es tan lejano en el tiempo, ¿no?
No, y de hecho fue de las más grandes, o la más grande de toda Europa. Entonces, hombre, es curioso es que un sitio como Canelinhas, que no sé si has estado alguna vez,
sí,
pero es que es un sitio muy pequeñito, que ya incluso a veces para encontrarlo tienes que ubicarte muy bien. ¿Sabes? Sorprende que un sitio tan singular como ese, tan recogido, tan escondido, pues llegase a ser una potencia tan grande a nivel europeo.
Es curioso porque además en las rocas que están cerca de la rampa, veces puedes encontrar hasta lascas de sal auténtica, que es algo que llama mucho la atención. Cuando hay así, ¿verdad? Que es cuando hay marea alta y después tenemos esa oportunidad de que las seque el sol, pues es otro de los puntos que me imagino que en aquel momento se utilizaba de una manera más genérica, ¿no? Ahora son restos, pero en aquel momento seguro que la aprovechaban.
Incluso, bueno, sí, nos contó gente que hace submarinismo y demás que claro, como de aquella, sobre todo en la primera parte, pues lanzaban todos los restos de que no les servían de las ballenas a la ría. A día de hoy hay restos en el fondo marino de huesos de ballena. Nosotras incluso, cuando estábamos grabando, nos encontramos una de las barbas que tenemos conservada en casa. O sea, realmente si te pones a rebuscar aún quedan por ahí cosas que descubrir.
Y una cosa, ya aprovechando tu amabilidad, ¿eh? ¿Nos puedes avanzar algo de lo que cuenta la abuela de María, la tía abuela?
Bueno, la tía abuela, porque cuando decidimos embarcarnos en un poco en este proyecto, desgraciadamente pues la abuela de María ya había fallecido hace unos años, entonces no pudimos tener ese privilegio, pero bueno, la tía abuela sí que fue una de las trabajadoras de la factoría. Y bueno, ella, al igual que otras que aparecen en el documental, cuenta un poco pues su historia, ¿no? De que al final las mujeres, por muy contrario que se pueda creer, pues ellas eran las que hacían el trabajo más duro, porque bueno, hasta que se empezó a automatizar todo y demás, como te comentaba, al principio los restos que sobraban del aprovechamiento de la ballena, pues los lanzaban al mar. Y claro, desde donde está la factoría hasta el final de esa rampa, de donde está el muelle, ellas eran las que cargaban unos recipientes enormes de hierro por unas vagonetas que iban empujando hasta el final. O sea, ese era uno de los muchos trabajos que ellas hacían, pero de hecho ese en concreto pues era igual el más, el que requería pues de más fuerza, más difícil, ¿no? Y además, pues también con el tiempo surgió una conciencia social y tanto ellas como el resto de trabajadores lucharon por igualar sus salarios, porque a pesar de que hacían el trabajo más duro, cobraban menos, que es lo que solía pasar muchas veces, y lucharon porque se igualasen esos salarios entre hombres y mujeres. Entonces, por eso te decía que hay historias ahí que creemos que son ajenas a nosotros, y movimientos sociales que en un sitio como este, tan pequeño, de la Galicia rural, pues surgieron y que no le damos nombre y le estamos dando nombre a día de hoy.
Claro que sí. Bueno, pues este miércoles en el Museo do Pobo Galego, ¿a qué hora, Paula?
Pues a las 7 de la tarde estaremos allí para visualizar la parte audiovisual del documental, que el resto, ya digo, quien quiera complementarlo puede acceder a costadasbaleas.com. Y nada, luego estaremos María y yo para quien quiera comentar o hablar un poco sobre el tema, estaremos allí contentas de participar.
Pues sí, la verdad es que da gusto, un trabajo precioso, muy ilustrativo además. Gracias por estar con nosotros, gracias. Paula, y nada, muchísimas que salga todo muy bien.
Gracias, buenos días. Muy buen día, chao, chao.
Chao, pues estamos en Radio Voz, son las 9:53, dicen que era 21 de octubre de 1985 cuando el marinero Miguel López, a bordo del buque Ipsa 3, cargó el arpón y disparó por última vez en España contra una ballena. Horas después, la Baleonoptera Physalus, de 17,70 metros de longitud, llegaba remolcada a la factoría de Canelinhas, en C. Después de siglos de explotación, con sus altibajos, pues fue el último gran animal que se despiezó en España debido a la moratoria internacional que prohibía la caza de los cetáceos. Canelinhas fue, junto a Balea en Cangas y Morás en Xove, una de las tres plantas de procesado de ballenas en Galicia, que durante la segunda parte del siglo XX monopolizaron esta práctica. Y sepan ustedes que en C se había recibido la primera ballena en noviembre de 1924, después de construirse por iniciativa de empresarios noruegos, claro. Así que durante cientos de años la pesca indiscriminada llevó a varias especies de estos gigantes marinos al borde de la extinción, y al mismo tiempo pues generó grandes beneficios. Cosas curiosas de la historia. 9:55. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of
keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. The baby now, take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are.
Radio Voz, alegría de vivir. Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
papel higiénico Foxy Compact paquete 4 más 2 rollos, 2,69 euros. Y en frutería, albaricoque, kilo, 1,69 euros.
Gadis, en confianza.
Sábado 13 de xullo, Festa do Polbo de Mugardos. Festa gastronómica amenizada pola música de Quilomberos. O espectáculo O Folión do Fampón de Fantoches Bach. E xa pola noite, a Orquestra Jaque. Sábado 13 de xullo, Festa do Polbo de Mugardos. Organiza Concello de Mugardos. Colaboran Xunta de Galicia, Abanca e Gadis.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa. Con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Beauty In and Out Elixir, la concentración de colágeno que se nota. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 31 de julio y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en agosto. Gadis, en confianza.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz. Alegría de vivir.